Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienzan los viajes de Gulliver, un programa que viene de la mano de Cadena COPE Ávila y podéis escuchar también a través de la plataforma iVoox. En el control de sonido, donde quiera que esté, Manuel Gutiérrez, y quien les habla, César Díez Solano. Y como siempre, antes de comenzar, me gustaría presentaros a nuestros compañeros de viaje. Por un lado, la poeta que hace brillar con luz propia este programa, María Eugenia Hernández.
Muy buena.
Y posiblemente uno de los tres mejores historiadores de Cadena COPE, Sergio Sánchez.
Hola, muy buena. Yo no sé en qué programa estoy, pero el otro día era Gulliver, hoy es Gulliver. Ahora solo falta que sea con T, ¿o no?
Estamos ahí.
Es un debate. Estoy en el programa correcto, ¿no?
Exactamente. Sergio, ¿y qué vamos a...? ¿Qué libro vamos a recomendar hoy en nuestros...?
Hoy, mucho, cualquiera, ¿tú? ¿El tuyo?
Pues no, no sé, no, pero no, vamos a
vamos
poner...
Vamos a uno, sí.
Vamos a poner la cabecera.
Ahí estamos.
El libro en la mesilla.
Ya nos puedes desvelar qué libro tenemos hoy.
Pues sí, hoy tenemos un pequeño pero gran libro de poemas de una persona muy especial, aunque no sé si estará en el hospital porque tiene una herida y no sé qué tal, cómo, qué tal va la herida, María Eugenia. Hoy vamos a presentar Tal como va la herida, que es un libro maldito o algo así. ¿Qué nos puedes decir de este pequeño gran libro de poemas?
Pues todo, os puedo contar un montón de cosas que nadie se creería.
Como por ejemplo,
¿qué le ha pasado a este libro?
Una pandemia mundial o algo.
Este libro a nuestros oyentes, hemos de decir que tiene historia, pero no solo historia el libro, sino porque, si no me equivoco, es la tercera vez que grabamos este podcast.
Sí, intentamos grabar este programa ya en verano.
Lo grabamos.
Fallidamente una vez no se grabó, vamos, les aburrí hablando del libro. El segundo, pues no sé qué ha pasado con él, que no...
Pues el segundo, no, la calidad del audio no acabó de terminar.
Y ahora estamos intentando grabar un tercero, pero que puede decir cualquier cosa, porque como total sabemos que no va a salir bien.
Pero esta es la buena, así que ya no va a haber nada más.
Expliquémoslo desde...
Y he intentado además también presentarlo dos veces, y ya, bueno, la segunda pude, pero bueno, ay.
Pero vamos a explicar del principio de los tiempos. ¿Cuándo se iba a hacer la primera presentación de este libro?
En un día muy bueno, tuve mucho ojo yo para coger el 12 de marzo de 2020.
¿Qué pasó en esa fecha?
Pues que me iba de viaje yo, ¿sabes? O sea, yo entonces pensé, digo, voy a cancelar la presentación porque no me apetece nada. Bueno, pues que como estábamos con todo esto de la pandemia ya, ¿no? Como prevención decidimos desde la Concejalía de Cultura de aquí de Ávila pues cancelar la presentación porque no era ya el momento, estaba todo un poco revuelto, nadie se atrevía tampoco muy bien a saber si lo hacíamos, si no, entonces ante la duda pues fue mejor de dejarlo y luego ya pues nos confinaron, ¿no? Entonces
fue el sentido común que actuó bien, pero bueno, luego al final,
sí,
después
bueno,
de mucho postularlo
se
ha podido ahora, ¿no? Casi un año después.
Sí, bueno, el día 1 de octubre, ¿no? Lo hemos presentado de nuevo en el Episcopio, después de, evidente, pues sí, casi un año, porque lo saqué yo el día 6 del 2019, ya fue su primer día de vida y bueno, pues hemos podido presentar otra vez. También, bueno, pues con restricciones por la pandemia.
Bueno,
y todas,
pero hay que decir
cosas,
que con,
bueno,
que con tu libro ha vuelto la cultura.
Sí, verdad. O sea, ya por
eso
fin
he inaugurado
el ciclo.
Pero bueno, cuéntanos, porque los oyentes de los viajes de Gulliver necesitan saber. Es tu segundo libro, ¿verdad?
Sí.
Y
sí, es el segundo.
Es tu segundo libro. ¿Y qué escribes en él? O bueno, o cuéntale a los oyentes, a los miles de oyentes de este podcast, ¿qué cuentas en él?
Ay, pobrecitos míos, que se lo van a volver a tragar. Bueno, pues a ver, el libro es un poemario de 50 poemas que voy escribiendo pues a lo largo de los años, desde el 2017 al 2019 incluido, ¿no? cuando termino justo de escribir pues mi primer libro, y bueno, los voy escribiendo sin la idea de que fuera a ser un poemario y un libro. Pero bueno, luego los empiezo a revisar y veo que, bueno, aparte, a lo largo de esos años he escrito más cosas, ¿no? Pero bueno, que tengo ahí pues unos cuantos que me apetece salvar de la hoguera, ¿no? O sea, de que se queden ahí sin que nadie los lea. Y que casualmente, o sea, en muchos de ellos pues sí que voy hablando de... utilizo la palabra herida en un sentido metafórico. Y entonces me doy cuenta de que en el fondo se ha escrito un libro sin querer, con estos 50 poemas, y que bueno, pues van hablando sobre todo de dolor, ¿no? O sea, pero tampoco el dolor siempre desde un punto de vista malo, o sea, sino pues desde diferentes aspectos de la vida. Entonces luego los voy colocando, los divido en tres partes. Es verdad que algunos encajarían en cualquiera, pero bueno, para intentar establecer un poco la diferencia entre lo que es a veces pues el dolor más puro que se puede sentir al principio de cualquier cosa que nos pase o que nos duela, que nos moleste, y después lo relaciono un poco pues con el amor, con la amistad, con la familia, con, bueno, pues con muchas cosas de las que amamos en la vida, y acabar después pues con la parte importante, que sería, que es la más pequeña además, o sea pero bueno, no me han salido más de estos. Pues lo que se aprende cuando uno pasa mal, ¿no? Siempre se aprende algo bueno, ¿no? Intentar, pues bueno, sacar fuerza y seguir para adelante, ¿no? O sea,
siempre las heridas duelen, cada vez más,
pero las heridas también se acaban pasando, ¿no? O sea, se acaban curando y acaban cicatrizando en algún momento de la vida.
Y ese concepto de la herida que hiciste referencia en tu presentación y que hace referencia en el libro, ¿qué significa?
Bueno, pues yo hablo de la herida como un dolor espiritual o del alma, por así llamarlo. Vamos, o sea, es ese dolor, o sea, lo identifico con el dolor, pero pueden ser muchas emociones o muchos sentimientos de, pues, cuando uno se siente mal, o sea, por el motivo que sea. A veces puede ser tristeza, puede ser angustia, puede ser decepción, frustración, o sea, hay muchas emociones, ¿no? Y pienso, y yo digo en el libro que bueno, que todos tenemos esa capacidad de sufrir en la vida. Lo que pasa que es verdad que hay personas que a lo mejor pues somos más sensibles que otras y sufrimos con más facilidad que otras personas, ¿no? Y entonces yo me autodenomino en el libro persona de alma castigada, pero bueno.
Y tienes tu propia sección que se llama Esplendados,
sí,
por cierto.
Sí, sí.
¿Y qué tal fue la presentación? Porque nos dices que ha sido ahora, tras el periodo de desconfinamiento, en esta nueva normalidad, de las primeras presentaciones que ha habido en Ávila, o si no, sí, la primera, ¿no? La primera presentación.
Bueno, del ciclo del episcopio fue la primera, me parece, porque me comentaron desde la Concejalía de Cultura que en verano sí que se había hecho alguna.
Sí, creemos que sí, hubo alguna antes, ¿no? Sí, pero
sí,
bueno, realmente...
Sí, aire libre, pero como tal, presentación
del ayuntamiento.
Sí, se intentó hacer, vamos, no se intentó hacer, se hizo alguna, pero bueno, que del ciclo como oficial que ya inicia el curso fue la primera. Y bueno, pues fue bien dentro de lo que cabe, o sea, porque bueno, o sea...
Fue un lleno absoluto, hay que decirlo.
Pero por una parte pues fue una presentación que a mí me ha dejado una sensación extraña pues por las restricciones, por el aforo, por la distancia de la gente y porque es como muy distinto a lo que a lo mejor estábamos acostumbrados antes a poder hacer en actos culturales, ¿no? También es verdad que a mí sí que me gustó un punto de la presentación que en otros no, antes no había visto, ¿no? Que esta vez a lo mejor ha ido la gente que de verdad pues está interesada, que no es compromiso, que no es llenar un espacio por llenar, ¿no? O sea, entonces, y tuve gente que no conocía además y que
sí,
se interesó con el libro.
Y dice, sí, hay gente que no conozco.
Sí,
me
pareció bonito, ¿no? O sea, en este momento que sí que haya gente que aunque sean los menos, que vayan y se interesen pues por un libro de alguien anónimo como yo. En medio de una pandemia. Os puse un regalito a todos los que fuisteis, es verdad, o sea, para agradeceroslo, ¿no? Y bueno, fue bien y sobre todo porque yo quería, sobre todo, enseñar el libro recitando y me parece que es también, pues con menos público y con gente que responde bien, pues para la poesía a lo mejor es mejor, a lo mejor para otro tipo de género pues no, pero para la poesía, sí, para la poesía parece que sí que hubo un ambiente ahí muy de...
un acto más intimista, más todo.
No, pero sé, bueno, lo mejor para que nuestros oyentes sepan de qué va el libro, pues no puede, como no puede ser de otra manera, es recitando algunos poemas. Pero para ello tenemos una sección especial que vuelve con fuerza.
Vuelve con fuerza y para siempre.
Esplendados.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré.
Bueno, pues ya estamos en una de las secciones, una de las tres secciones más valoradas de este programa. Como es Esplendados. Esplendados, que en este caso pues se hace una caricia a sí misma esta sección, donde Maru nos va a recitar a algunos de...
Sí, tengo una sensación de egocentrismo absoluta ahora mismo.
Pero es para eso, es tu libro. Este es tu momento.
Aprovechalo, tienes más o menos 5 o 6 minutos. ¿Qué nos vas a recitar?
Bueno, pues en realidad no sé muy bien.
Pues mira, nos podrías recitar, porque estoy en la presentación, uno de los momentos así más emocionantes fue cuando recitaste un poema a tu madre,
sí,
que le habías escrito.
Sí, sí, es verdad.
Y como sabemos que, bueno, tenemos algunas oyentes privilegiadas y algunas, sí, oyentes que son VIPs,
que nos aprecian. Un saludo desde aquí.
Un saludo a la madre de Maru, pues qué mejor momento para volvérselo a...
Sí, ¿no? Sobre todo porque luego me confesó que no se había enterado, ¿sabes? Que se lo tuvo que decir mi hermana, una de ellas.
Bueno, pues ahora...
Dice, que es para ti, ¿sabes? Dice, ay, pues no sé, estaba aquí distraída.
Gracias a los viajes de Gulliver lo va a poder tener siempre en bucle, ya sabéis, a través de iVoox o la web de Cope Ávila.
Pues bueno, entonces, por gusto de los consumidores, vamos, voy a recitar el poema 22. Y bueno... Jardinero que riegas tus flores, como la ausencia acaricia recuerdos en marejadas de acerbos olores. Jardinero, consorte de lirios, ferviente martirio tu soledad derramada en la tierra. Jardinero, humus de pistilos, cruentos abrazos barbechos, sembrados eterno en el lodo. Jardinero, que podas tus rosas, achicando anegados edenes, son tus lágrimas, goteo de aurora. Jardinero, altruista liberto, apresado en delicadas bondades de tan natural soberbia floral. Dime, jardinero, mi amigo, ¿por qué si tú también eres pétalo, ningún clavel se preocupa por ti? Bueno, pues este es uno, ¿no?
Hay que decir que habrá poetas que escriban mejor, pero que reciten así...
Y con tanto sentimiento, ¿no?
Claro.
La verdad que está todo muy compensado. Y
¡qué pelotazo! Y de verdad...
No, no, para nada.
Hay que decir que en la presentación la madre de Maru nos amenazó de distintas formas diciendo que en este programa nos metemos con su hija. No es verdad.
Nada. Y ahora ella nos está echando la bronca porque decimos que la estamos peloteando, en absoluto. Ni una cosa ni la otra.
Pero bueno, es loca, ya no sabe una cómo actuar aquí. Qué bien, qué mal. Si ríes mal, si lloras mal. O sea.
Bueno, ¿qué más?
Pues a ver, el otro día sí que es verdad que me quedé con ganas de recitar uno. Que bueno, al final no lo recité, pues porque en su día la gente que lo leyó a veces no lo llegó a entender muy bien, porque en realidad parto de una metáfora hecha, ¿no? Entonces, antes de empezar, para que se entienda un poco, voy a explicar esa expresión que se llama lo de tirar la toalla, ¿no? O sea,
sobre todo en el boxeo.
Tirar la toalla, ¿no? Es como rendirse. Y entonces yo, a partir de esa idea, pues creo un poema que aquí le coloqué como el número 17, pero ya digo que es que lo de la toalla no se entendió en su día, ¿no? O sea,
entonces, pues ahora bueno, es el momento.
A mí este me gusta mucho, es muy, no sé, es de los que me gustan. La he dejado tirada innumerables veces y no me ha temblado el pulso. Sola, abandonada y olvidada, vagabunda ennegrecida, suplicante a mi piedad, no he querido cargar con ella y sus toneladas de ansiedad. Sin dar la vuelta ni volver la vista atrás, he sellado mis tímpanos a sus ruegos incansables y he girado mis edades con la esperanza baldía de creer que no muy tarde ella por fin me olvidaría y a mí nunca más me dolería. Pero yo que soy errante, como todo buen humano, he reculado el exilio de mis anhelos malditos y he regresado a por ella, magullada y ensuciada. La he mecido en mis brazos, la he sacudido los fríos y la he lavado y hablado bajo el grifo templado de mis grietas y penas. Siempre he vuelto por ella, porque es mía y en el fondo la quiero. y aunque me haya rasgado las dudas o me haya pellizcado en el alma, mi toalla es mi toalla, y por más que yo la tire, ella sabe esperar, paciente y sabia, a que vuelva a tener fuerzas de cargarla en mis manos, y luego ya ella me secará el sudor y los llantos. Bueno, y no sé los 5 minutos qué tal van, o sea...
No te preocupes, que en tu caso tenemos todo el tiempo del mundo.
Ya, además, bueno, pero...
Que también los oyentes pueden parar el audio y seguir escuchándolo mañana.
Sí.
La verdad que por mí puede seguir.
No, bueno, es que hay algunos que son largos, entonces también es verdad que los que son largos a lo mejor pues se pierde un poquillo el hilo, ¿no? Así que voy a recitar el poema, por último, el 48, que también me gusta mucho. Este es cortito y también hubo un momento bonito con él en la presentación, ¿no? Porque lo recitó allí mi hermana.
Lo recitó tu hermana, ¿sí?, con mucha pasión y que quedó muy bien.
Y quedó muy bonito, entonces...
Y pues... a la que invitamos también al programa, porque al final este programa es de Maru y de su familia. Y la hermana de Maru tiene un libro.
Es una cacique, vamos. O sea...
La hermana de Maru tiene un libro y nos encanta.
Sí, Maru va a comprar el equipo para la nueva temporada.
Se nota la calidad.
La tendremos por aquí próximamente.
Bueno, voy con este, venga. Que siempre haya algo en mí misma que me haga seguir adelante. Que siempre vea esa luz, aunque sea lejos, aunque sea a oscuras. Que no se muera mi esencia y haya siempre algo dentro que me haga saber que soy yo. Que nunca falle el amor en todas sus dimensiones. Que no haya lugar para el odio, la amargura ni el rencor. Que en mis días malos aprenda tanto o más que en los buenos. Que no me falten los míos, que no les falte yo a ellos, que no tenga que arrepentirme de lo que hago, de lo que digo, de lo que callo, que no perdure los grises, que no se haga tarde en mi tiempo y encuentre la paz en mi pecho, que pueda mirarme al espejo y sostenerme siempre la mirada con respeto, que las lágrimas que tanto fabrico sean la lluvia que riegue futuros vergeles, que nunca pierda mi yo, que siempre, en fin, quiera estar viva. Y bueno, yo creo que ya con esto acabamos las sesiones.
No, pero falta una cosa muy importante. Has publicado con Amazon, ¿verdad?
He publicado con Amazon, sí. Soy completamente tanto autodidacta como autopublicada, porque cada vez que publico un libro aprendo muchas cosas.
Y entonces, pues, por tanto, entendemos que los que quieran comprar el libro tienen la vía Amazon.
Sí.
No sé si estás en alguna librería ahora mismo.
Bueno, pues para la gente de Ávila sí que he dejado algún ejemplar en la librería Calvos, que es un negocio al que le tengo mucho cariño y que siempre han sido pues muy amables pues con todos los que somos escritores en la ciudad. Luego, vía Amazon, como bien decís, es la vía a lo mejor más directa para muchas personas, ¿no? Allí está, pues se puede buscar por el título tal como va la herida en la sección de libros y sale. Y luego, pues bueno, o sea, también si hay alguien pues que está escuchando esto y yo que sé, me conozca o tenga la oportunidad pues de poder contactar conmigo vía redes sociales o cualquier cosa, pues si me escribe yo le mando el libro a donde sea, que lo hago las veces que la gente me lo pide y siempre es muy bonito, la verdad.
Pues María Eugenia Hernández, nuestra amiga y compañera que nos sufre y nos aguanta con su nueva obra, tal como va la herida, y que se merece esto y mucho más.
Libros de cine. Now when I was a little boy,
at the age of... Y otro que se merece bastante menos es Sergio Sánchez, que no ha trabajado nada durante todo este tiempo. Ha estado muy bien sin su sección, pero hemos vuelto y nos tienes que volver a meter de lleno en esta sección que te gusta tanto, que se llama Libros de Cine, pero que se podría llamar también El Libro que no ha salido, César.
Por supuesto, hombre, después de la presentación de la tercera, la cuarta presentación de Maru aquí en el programa, es difícil superarlo y hacer algo a la altura. Entonces lo que he traído aquí es...
¿Me lo he leído?
No.
Vale.
¿Y yo?
Pero seguro, no lo sé. El libro es un libro epistolar, escrito en modo de cartas y escrito a comienzos del siglo XX, que narra una historia del siglo XIX. Es una historia de amor, es una historia también de herida, y donde hay una herida hay sangre. Y lo que vamos a hablar es sobre la película de Drácula, Drácula, el Conde Drácula, escrito por Bram Stoker, en proyección cinematográfica ha tenido como 30, 40 películas, muchísimas y no todas buenas. De hecho, si buscáis un poco, te sale las 25 mejores películas de Drácula. Hay Dráculas, cazavampiros, un montón de todo.
Bueno. Bráculas también.
Bráculas.
Eso era de chiquito de la calzada.
Sí. Drácula 2000, Drácula... Bueno, un montón de todo. Pero si nos referimos a una película por antonomasia de Drácula, es, como decía César, la buena, ¿no?
Es que me he quedado bloqueado porque que María Eugenia Hernández haga mención a Chiquito de la Calzada en este podcast de literatura me ha bloqueado.
Sí, sí, pues ya veréis cuando empecemos con Torrente. Bueno, me voy a centrar en la adaptación cinematográfica de Drácula de Francis Ford Coppola de 1992, en la que supongo que todos habremos visto. César, ¿lo has visto?
La he visto. Hay algunas escenas que me dan grima, pero sí.
Bueno, pero está todo muy bien porque juega con todas las luces, con las sombras del expresionismo alemán y lo he sabido captar muy bien. Y al final es una historia de amor, podemos decirlo así, Maru. Un poco en
sí, que es una historia de amor, o sea, lo que pasa que claro, pues muy fatídica del siglo XIX, evidentemente.
Muy fatídica, salen el Conde Drácula que va rejuveneciendo, que vuelven a Londres, aparecen ahí esas vampiresas, que sale Mónica Bellucci, por cierto, ahí, y que al final acaba bien o acaba mal, César.
Es que luego ya me quedé dormido.
¿Maru?
Pues en realidad no me acuerdo, ¿sabes?
Iba a decir eso, pero como me has mirado con estos acusadores...
No, a ver, o sea, es que sí que la he visto varias veces, de hecho, lo que pasa es que es verdad que hace muchos años sí que coincido con César en que ha llegado un punto en el que hay escenas que ya, no sé, que ya no me ha sido agradable ver la película, entonces...
Hombre, siempre yo creo que hay algunas escenas que nos han quedado
Digo, tengo alguna en la cabeza, a lo mejor las más típicas o no sé... Tengo a Mina, a lo mejor, como paseando por el laberinto, más o menos. Ah, el Drácula joven con las gafas, ¿no?
Magnífica.
Luego ya, claro, cuando van saliendo los demás, ¿no? Pero no me acuerdo cómo acaba.
César, ya veo que tampoco.
Yo luego me pasé a Penny Dreadful. Penny Dreadful también, que toca mucho el tema este.
La de Drácula acaba bien, ¿sabes?
Ahí con todo, bueno, yo os voy a decir que una de mis escenas que recuerdo así sobre todo es ese Conde Drácula al principio, que es viejo, que está Jonathan Harker afeitándose y se corta, sí, y coge el Conde Drácula esa cuchilla y se lo pasa por la lengua. Y
a mí sí, ya, y me empieza a dar un escalofrío, ¿sabes?
Por la parte, bueno, de los bebés también, que anda por la ventana y demás.
Bueno, pues simplemente, pues para cerrar mi sección, solo quería reivindicar un buen libro, que como ya os digo, se puede leer perfectamente ahora en formato, Bram Stoker lo hizo en formato epistolar, que cuenta la historia, parte real, parte ficticia del Conde Drácula en Valaquia, la actual Rumanía, y en la cual Bram Stoker lo escribió desde Londres y que nunca fue, lo cual es sorprendente cómo ha ido traspasando eso, y quizá el mérito que tiene del Conde Drácula es coger toda esa leyenda, formularla en ese libro y que está de vigente actualidad. Ya asociamos a los vampiros al Conde Drácula. Eso es lo que hizo algo que está también en contacto actualidad, sobre todo con tantas esas adaptaciones cinematográficas y que ha ido mutando en multitud de películas, de vampiros y todo ello.
A mí me gustan más las de Crepúsculo, he de decir.
Es que pienso que cuando hablaba de adaptaciones malas también podríamos hablar de literatura mala y barata, así que ahí
bueno, pero
otra demanda más, venga, muchas gracias, otra demanda más.
Así que Stephanie Meyer, que por cierto ha sacado otro innecesario libro de Crepúsculo,
a eso no le llamamos,
de esos vampiros que pueden ver, pueden ir a la luz del sol, pues porque le da la gana a ella. Así que bueno, hasta aquí mi sección, y antes de cabrearme más nos vamos a quedar con esta magnífica adaptación de Francis Ford Coppola con Gary Oldman, con Winona Ryder y con Kiburri.
Pues amigas y amigos, aquí terminan los viajes de Gulliver y ahora te toca a ti coger tu libro en la mesilla y ponerte a leer. Muchas gracias.
Salen rosas de la boca cuando me preguntan por ti, y las calles se vuelven playas y tú las andas, todo es por ti, y las calles se vuelven playas y tú las andas.
las andas, todo es por ti.